Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
Este 26, 27 y 28 de mayo se llevarán a cabo las votaciones de la nueva dirigencia nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Son más de 254.000 trabajadoras, trabajadores afiliados a la central quienes podrán votar en un proceso de elección de voto universal, siendo la única central en el mundo que decide de acuerdo a este mecanismo democrático. Estamos en Radio Nuevo Mundo con Carlos Insunza, dirigente nacional de la ANEF, consejero de la CUT y coordinador de la Mesa del Sector Público, quien además es candidato de la lista A Unidad Sindical. Estamos con él para conocer más de este proceso de representación de los trabajadores del país afiliados a la CUT. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido a la Radio Nuevo Mundo.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a los auditores de la Radio Nuevo Mundo.
Genial, Carlos. Bueno, primero, ¿cómo observa entonces este proceso electoral que ha pasado a voto universal, cierto? Tiene características tan especiales como un padrón altísimo de 250.000 votantes y, por otro lado, que va a usar el voto electrónico que bueno, sigue siendo novedoso en nuestro país. ¿Cómo observa usted este proceso?
A mí me parece que la envergadura del proceso es por sí misma una demostración de la capacidades y de la fortaleza de nuestra central. Yo creo que no hay ninguna organización en nuestro país que sea capaz de poner a la vista una elección con un padrón de este tamaño, es decir, convocando a más de 200.000 trabajadores y trabajadoras para la elección de su conducción de forma democrática, pero además lo hacemos a nivel nacional y lo hacemos evidentemente en función de competir legítimamente por la conducción de la central, pero con la vista puesta desde todos quienes participamos en el proceso de que esta es una elección en la que se integran finalmente en el Consejo Directivo Nacional, en los consejos provinciales, las distintas voluntades que los trabajadores y trabajadoras manifiestan para fortalecer el sindicalismo plural unitario que hemos construido desde hace ya más de 100 años en nuestro país.
Bueno, Carlos, para poder también darle a conocer a nuestras audiencias sobre este proceso, cuéntanos por cuántos representantes van a votar los trabajadores afiliados a la CUT, tanto para la dirección nacional, para los consejeros territoriales, cómo opera el mecanismo para decidir, ¿cierto?, quiénes van a completar, van a constituir este Consejo Directivo Nacional y a su vez también los consejos territoriales.
Sí, mira, en esta elección efectivamente elegimos a nuestro Consejo Directivo Nacional, consejo que está integrado por 45 dirigentes y dirigentas, titulares, además de 15 que lo hacen en calidad de suplentes, y se eligen en cada provincial y zonal del país los consejos territoriales y provinciales que eligen a 9 dirigentes y dirigentes. El sistema de votación, tal como tú lo mencionabas, es una votación electrónica en la que cada trabajador tiene que ingresar al sistema y hacerlo acreditarse o identificarse por la vía de la clave única o de la cédula, el número de cédula con el folio del registro de la cédula de identidad, con algunas preguntas adicionales que va a hacer el sistema en función de acreditar la identidad. Y para el Consejo Nacional se vota por 9 titulares y por un suplente, y la integración de los consejos cuando hay más de una lista se hace por cifra repartidora, es decir, de acuerdo a la votación que obtiene cada lista se integra la cantidad de consejeros, y dentro de cada lista evidentemente son electos los que obtienen las más altas mayorías. Por tanto, es un proceso muy democrático en que los trabajadores y trabajadoras eligen de entre listas que tienen al menos las dos listas de mayor tamaño, la nuestra, la unidad sindical, presentamos 45 candidatos para el consejo titular y 9 para el suplente, y evidentemente los trabajadores van a poder elegir de entre la parrilla de candidatos a quienes mejor los representen.
Uh-huh. Bueno, con respecto a esta lista de la cual usted también es parte, unidad sindical, cuéntenos, Carlos, qué propone con respecto a demandas sociales, por ejemplo, que competen de manera transversal a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores del país, principalmente focalizando en temas trascendentales como es el salario y también como es el trabajo decente?
Sí, mira, a mí me parece que lo primero es que la lista que hemos constituido, yo creo que es muy importante decirlo, es una lista que tal como lo dice su nombre, ha buscado consolidar en sus candidaturas una unidad de la diversidad del movimiento sindical, que está representada por la vía de dirigentes y dirigentes de los más diversos sectores. En nuestra lista tenemos candidatos que, como yo, provenimos del sector público, pero además de los distintos espacios del sector público, pero también una muy amplia representación de compañeros y compañeras que provienen de organizaciones del sector privado, del mundo campesino, del mundo de la industria, del comercio, y también con una representación muy importante, representación territorial. Muchos de los dirigentes y dirigentes, una importante cantidad de los dirigentes y dirigentes que son parte de esta lista, son de regiones y también representan esa mirada. Y desde el punto de vista de la propuesta, todos los que participamos de esta lista coincidimos en la evaluación de que estamos viviendo en nuestro país y en general en el mundo una situación en que avanzan las corrientes y las ideas que de ultraderecha que vienen a buscar descargar sobre el mundo del trabajo, sobre las relaciones en el mundo del trabajo, la crisis que vive las sociedades en nuestro país. Es evidente que esto va acompañado de un cuestionamiento y de un ataque a la función pública y al Estado que busca impedir que el debate democrático de nuestras sociedades permita intervenir para generar mayores marcos de justicia social. Y claramente en esa perspectiva la lista de unidad sindical para transformar Chile se plantea el posicionar al movimiento sindical y a nuestra central unidad de trabajadores en el centro del debate político para que, particularmente en un año que vamos a tener elecciones presidenciales y parlamentarias, generar las condiciones para que el debate de los trabajadores y trabajadoras y de las necesarias mejoras en las condiciones laborales sea puesto en el centro y deje de ser un debate periférico. Vivimos en un país en que, como se ha visto hace pocos días, se ha alcanzado un acuerdo de salario mínimo que si bien es un avance, aún es incapaz de garantizar que un trabajador y trabajadora con un contrato que trabaja 44 horas a la semana pueda vivir fuera de la pobreza. Hoy día eso no está garantizado. El salario mínimo no garantiza que las familias estén fuera de la pobreza. Vivimos en un país en que, tal como lo ha demostrado la reciente entrada en vigencia de la ley Karin, la ley que busca erradicar la violencia del mundo del trabajo, tenemos una enorme brecha en estas materias, porque claramente desde que entró en vigencia hace poquitos meses la ley, se ha producido una avalancha de denuncias en la Dirección del Trabajo que están siendo con muchas dificultades procesadas, digámoslo con franqueza, pero que ponen en el centro el que efectivamente el Estado está intentando cumplir su rol, pero que aquí lo que se requiere es avanzar en mecanismos en que las empresas, en que las organizaciones sindicales tengan más protagonismo respecto a estas materias. Y finalmente estamos en una sociedad en la que, lamentablemente, en buena parte de lo que hoy día aún nos rige desde el Código del Trabajo, seguimos sometidos a las restricciones que dejó implementadas la dictadura por la vía del plan laboral, y en que la negociación colectiva, pese a que ha avanzado en su ejercicio, sigue siendo muy acotada, sigue siendo limitada, y es en esa perspectiva que todavía tiene la deuda el gobierno del presidente Gabriel Boric con los trabajadores y trabajadoras del país de ingresar y de tramitar un proyecto de ley de negociación ramal que permita que desde los sectores de la economía, las confederaciones y federaciones de trabajadores puedan tener la capacidad de negociar para mejorar las condiciones no solo salariales, sino que las condiciones laborales en general de los trabajadores y trabajadoras, porque la negociación colectiva es el principal instrumento de regulación del mundo del trabajo en las sociedades modernas, y es también uno de los principales instrumentos que permiten avanzar en equidad y justicia social en la sociedad.
Estamos en Radio Nuevo Mundo con Carlos Insunza, dirigente nacional de la ANEF, consejero de la CUT, coordinador de la mesa también del sector público y candidato de la lista A, Unidad Sindical para Transformar Chile, en las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores, que se va a celebrar en poquitos días más, el 26, 27 y 28 de mayo. Bueno, Carlos, con respecto al sector público, también le quisiéramos preguntar cuál es la propuesta particular de la lista, pensando, por una parte, justamente como usted mencionaba, en una época de elecciones, sigue siendo de algunos sectores políticos podríamos decir, un discurso emblemático, el terminar con la grasa del Estado, por una parte, pero también podemos ver a partir de ciertas políticas institucionales como las que han emanado desde Contraloría, ¿cierto?, donde se están desconociendo derechos adquiridos de los funcionarios públicos. Frente a este panorama real, ¿qué propuestas también concretas hay a partir de esta lista que usted representa también, Unidad Sindical?
A ver, los trabajadores del Estado efectivamente tenemos hartas particularidades, pero vivimos en el mismo mundo y en la misma realidad laboral que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Lo cierto es que quizás la diferencia más importante, y eso también es parte de nuestra propuesta, es que requerimos seguir fortaleciendo y seguir profundizando en instrumentos de negociación ramal que tienen los trabajadores del Estado a través de la negociación anual que se realiza desde hace ya más de 20 años, en que se negocia el reajuste general, pero en realidad se ha ido durante los últimos años ampliando a que sea una negociación de carácter laboral en que se discuten diversas materias. Pero claramente hoy estamos en un contexto muy particular en que efectivamente en el debate político, en el debate público en nuestro país se ha vuelto un elemento reiterativo esta crítica y ataque destemplado al Estado y a los trabajadores y trabajadoras del Estado en sus diversas funciones, que tiene claramente motivaciones interesadas. No es que en el Estado no haya nada que resolver o arreglar o hacerse cargo, muy por el contrario, las organizaciones sindicales somos en general en el sector público quienes relevamos con mayor velocidad y con mayor anticipación la necesidad de resolver problemáticas o de mejorar condiciones o incluso de generar las investigaciones que sean necesarias cuando se producen en el Estado situaciones que están fuera del marco de legalidad o que impiden que los servicios públicos cumplan para con la ciudadanía las tareas que tienen mandatadas. Pero una cosa es que haya ciertas dificultades, problemáticas que sean necesarias abordar, y una muy distinta es este ataque destemplado y absolutamente interesado que se desarrolla respecto de la función pública, que busca el desprestigiar la función pública para retornar en muchos casos o para profundizar en otros las lógicas de Estado subsidiario que permitan que algunos y algunas lucren con la función pública. Y la experiencia en Chile es absolutamente clara que ese tipo de modelos subsidiarios no resuelven ni generan las condiciones para que la ciudadanía obtenga del Estado lo que se requiere. Entonces nuestra propuesta es profundizar y ampliar la negociación ramal, el continuar avanzando y hacer el debate respecto de la necesaria unidad sindical en el sector público, pero por lo pronto el hacerse cargo de este debate que está abierto con una mirada nítida respecto de dos o tres elementos que hoy día están cursando como principales problemáticas de que han relevado a las organizaciones sindicales del mundo público. Lo primero tiene que ver con los avances que se habían construido a partir del accionar de las organizaciones sindicales en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo, en materia de estabilidad laboral, hoy día están siendo presionadas y desconocidas, tanto por la Contraloría General de la República, nombrada recientemente la señora Dorothy Pérez, que ha adoptado desde la Contraloría una tónica anti-trabajadores y antisindical en su ejercicio, pero también a partir de cómo el debate en el Congreso Nacional ha ido cursando. Y ahí es gravitante el que los compromisos adoptados por el gobierno del presidente Boric en la última negociación en términos de avanzar en legislación respecto a estas materias se concreten durante lo que queda del periodo de gobierno. Lo segundo tiene que ver con hacerse cargo de las situaciones, de las condiciones laborales en que están hoy día los trabajadores del Estado, particularmente a propósito de las secuencias de restricciones fiscales y de reducciones presupuestarias que han sufrido los servicios. Lo cierto es que claro, todos asumimos y comprendimos hace algunos años atrás, un par de años atrás, que era necesario realizar algunos ajustes fiscales cuando había una situación de inflación y una situación económica que requería un esfuerzo en distintas líneas, uno de los cuales era este. Pero ya llevamos 4 años de restricción fiscal, si no más, porque hay que considerar en este medio los efectos que tuvo la pandemia, pero después de la pospandemia llevamos 4 años de restricción fiscal y los servicios están en un nivel de restricción que ya no permite su normal funcionamiento y que genera un nivel de agotamiento y de sobreexigencia sobre los trabajadores y trabajadoras que requiere ser modificado. Y en tercer lugar, la mesa del sector público, al lado de la central, ha desarrollado una agenda intensa respecto de una serie de acuerdos en materias laborales que están en proceso de implementación, y claramente la central juega un rol gravitante en este despliegue, y vamos a seguir continuar profundizando el trabajo de nuestra central para que el conjunto de esos acuerdos se cumplan, porque abarcan materias tan importantes como el avanzar en materias de salud mental en el mundo del trabajo, el avanzar en materias de cuidado infantil, el continuar avanzando en materias que están vinculadas a la equidad de género, es decir, una agenda laboral integral que el sector público ha sido capaz de desplegar, que la central debe seguir garantizando que se implemente plenamente, porque cuando en los espacios de negociación colectiva se alcanzan acuerdos, quizás tanto o más importante que alcanzarlo es que estos acuerdos se cumplan para permitir que las condiciones de los trabajadores y trabajadoras mejoren sustantivamente, como ha sido el rol de la mesa del sector público por muchos años.
Por último, Carlos, bueno, los días 4 y 5 de junio van a ser las votaciones de la Mesa Nacional de la ANEF. Ahí también como representante de unidad sindical, ¿cierto? ¿Cómo busca también plasmar estos aspectos que usted ha mencionado sobre los avances por un lado y también aquellos otros que han sufrido todo el sector público, como es estas restricciones de las cuales usted menciona, o también estas demandas que siguen siendo importantes dentro de la mesa del sector público de la CUT? ¿Cuáles serían estos elementos, cómo se verían plasmados desde esta representación que usted busca alcanzar también dentro de la Mesa Nacional de la ANEF?
Sí, efectivamente, nos toca este periodo de elecciones y tenemos la elección del directorio nacional de la ANEF en el 4 y 5 de junio. En el caso de la ANEF también tenemos una lista amplia, una lista que en este caso tiene 23 candidatos y candidatas que son dirigentes nacionales de distintos sectores de la organización, y que concurrimos bajo el lema de contigo a recuperar la ANEF. Mira, nuestra evaluación respecto de la situación de la ANEF es bastante crítica, para ser franco. La ANEF ha perdido peso, ha perdido capacidad de incidir en la realidad desde hace ya más de 5 o 6 años que nuestra organización no ha tenido la posibilidad ni la capacidad de desarrollar una negociación sectorial que abarque particularmente las temáticas de los trabajadores y trabajadoras del Estado central, y ha perdido una capacidad institucional de relacionarse adecuada y efectivamente con su base. Y es por eso que estamos haciendo la convocatoria en esta elección de la ANEF a recuperar la organización para sus afiliados y afiliadas, recuperarla para que vuelva a cumplir el rol histórico que cumplió desde su fundación en 1943 por Clotario Blest, que fue el ser una organización de vanguardia de la construcción y el desarrollo del movimiento sindical. Y claramente nuestra voluntad es que en esta elección se exprese la necesidad de recuperar a la organización para que cumpla con su mandato y se ponga a la altura de los enormes desafíos que tenemos por delante en materia de estabilidad laboral, en materia de incentivos al retiro que están en implementación y que todavía no se logra avanzar contundentemente, en materias que están vinculadas a las condiciones de trabajo. Ya lo mencionaba a propósito de las restricciones fiscales, donde lamentablemente la voz de la ANEF ha sido poco capaz de desplegarse, porque claramente desde las administraciones base ha habido mucha agitación y movilización, pero es claro que el rol de la Federación y la Confederación es agrupar estas demandas, sintetizarlas, transformarlas en instrumentos y en voluntades para abrir espacios de diálogo, de intervención y negociación, y eso es lo que le hace falta a la organización. A la ANEF le hace falta una conducción que recupere su capacidad de interactuar en todos los niveles, pero sobre todo de hacer una síntesis del debate del conjunto de nuestras bases para transformarla en propuestas de negociación de carácter sectorial que, como decía, hace mucho rato que no somos capaces de hacer avanzar.
Carlos Insunza, dirigente nacional de la ANEF, consejero de la CUT, coordinador de la Mesa del Sector Público y candidato por la lista A, Unidad Sindical para Transformar Chile. Le queremos agradecer por haber conversado con nosotros, con la radio, de habernos informado sobre estos dos grandes procesos de votación.
Muchas gracias por la invitación y un gran abrazo, como siempre, a los auditores de la Radio Nuevo.
Perfecto, todo el éxito, Carlos. Hasta pronto y muchas gracias.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.